El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 2, titulado La oración al Padre 4, celebrado el 15 de agosto del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas y estamos viendo cómo Jesús les está enseñando a los discípulos a orar. Los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y hemos visto poco a poco, viendo que esta oración tan conocida por todos nosotros, la podemos desglosar para ver qué dice Jesús, cómo nos enseña a orar. Y vemos que es un formato, no es un rezo, una repetición que queremos hacer. Y entonces veíamos aquí que les dijo, cuando oréis, capítulo 11, versículo 2, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así también en la tierra. Y hemos visto así pedacitos por pedacitos. La semana pasada vimos el pasaje de hágase tu voluntad y vimos algo acerca de ese tema. Y hoy quiero unirlo con hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y de eso quiero hablar, de la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Y bueno, yo creo que todos nosotros nos cuestionaríamos mucho en este momento acerca de cómo que hágase la voluntad de Dios en la tierra, si la tierra está tan lejos de Dios. No solamente en estos días, parecería que sería en estos días, pero siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora se acentúa por toda la tecnología que tenemos, tan rápidamente hay comunicaciones por todo el mundo, pero la voluntad de Dios como que sería difícil a llevarse a cabo en la tierra, que es un lugar dominado por Satanás. Realmente los principios contrarios a Dios son los que están prevaleciendo en estos momentos en la tierra, en donde hay odio, hay envidia, hay codicia, hay mentira, hay engaño, hay homicidio, hay todas estas calumnias, y tantas cosas que son realmente de todos los días. Eso pasa constantemente y tienes que estarte resguardando porque te puede pasar a ti ante este mundo tan cruel y tan abiertamente deshonesto y duro. ¿Cómo puede entonces haber la voluntad de Dios en la tierra? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 11, allá atrás en el Evangelio, no es el Evangelio, en la cartita de Juan, la Primera de Juan, una de las tres cartas que tiene Juan en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, versículo 19, dice, pero sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es verdad, los principios contrarios a Dios prevalecen. Aquí, ahora que estuvimos en Alemania, digo, qué raro, ¿verdad? Pero ¿cómo los alemanes hacen lo mismo que los mexicanos? Se pelean y se divorcian, y lo mismo de todos. Dices, qué raro. Bueno, hasta en alemán lo están haciendo. Entonces, pues vemos que es lo mismo, chinos y franceses y españoles. Y el mundo está bajo ese principio. Entonces, ¿cómo es que podemos ver nosotros que Dios pudiera hacer su voluntad allí en la tierra? Y bueno, como el Padre Nuestro es una oración individual, la vamos a cambiar tantito, mira, no sé si va a ser Dios la voluntad en la tierra, estoy seguro que la va a hacer, pero yo quiero que la haga en mí. Quiero personificarla y me atañe a mí en lo individual, que mi voluntad sea sensible a la voluntad del Padre y que yo la cumpla. Este es realmente el objetivo de mi vida, o debe de ser, que yo conozca a Dios, que yo me encuentre con Dios, que lo siga y que sí, conociendo su voluntad, haga eso para mi vida. Ahí es donde está la felicidad, ahí es donde está el contentamiento, ahí es donde tú puedes realmente sacar adelante esta vida con fuerza. Porque de otra manera no hay, man, no hay. Y yo a veces pienso que la vida es como una, como un ciclón, como un huracán, ¿verdad? En donde todo se está cayendo y la tormenta no amaina nunca, y entonces el cristiano lo que hace es, se pone en el ojo del huracán, en el mero centro del huracán, en donde hay una calma y una paz total, y ves cómo todo se está moviendo, pero donde tú estás, no. Y mientras tú estés en el centro del huracán, no pasa nada, no te salgas, porque si te sales tantito, pues te agarra y entonces vas a estar igual. Entonces queremos nosotros estar en la voluntad de Dios. Los grandes santos de Dios no solo han logrado estar en la voluntad de Dios, sino que se gozan de estar en la voluntad de Dios. Vamos a leer Hechos 20:24. Aquí en la Biblia, una frase que utiliza, muy bonita por cierto, que utiliza el apóstol Pablo, Hechos 20:24, y que dice así, en Hechos 20:24, ya lo tienes, Karinita, en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo estaba en la voluntad de Dios y él se gozaba estar en ese lugar. Otro versículo que podemos ver es Juan 15:11, capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso, qué tremendo es el poder estar en la voluntad de Dios, en donde sí hay contentamiento. Yo podría decir que todas las personas que están allá afuera, de alguna manera te están diciendo, yo quiero ser feliz, yo es lo único que busco. Pero desgraciadamente lo están buscando en lugares equivocados y por lo tanto pues nunca lo van a encontrar. Y el gozo está en conocer a Dios y hacer su voluntad, estar en el centro. Y entonces viene contentamiento, viene paz, viene firmeza, viene convicción, viene seguridad, viene esperanza. Porque tenemos un gran futuro para todos aquellos que estamos en Cristo. Bueno, pues el Salmo 48, vamos a ver qué dice el Salmo 48, Salmo 40, versículo 8. Salmo 48 dice, no, estoy en Job. ¿Qué me pasa? Sí, perdón. Tengo que llegar al 40 y luego al 8. 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Imagínate, Tere, que tú pudieras estar diciendo esto todos los días. ¡Ay, qué rico! Qué rico estar en la voluntad de Dios. Si estoy enferma, si tengo, si no tengo, si está lloviendo, si lo que pase, no me importa. Pero yo estoy con mi Dios. Entonces, eso me agrada, eso me llena, eso me hace tener total, absoluta seguridad, ¿sí? Y la Escritura, pues sí nos da muchas ilustraciones, muy gráficas, muy bonitas, para hacernos ver que Dios quiere hacer su voluntad en cada uno de nosotros. Y la más vívida de las que yo encuentro aquí en la Biblia es la del alfarero. El alfarero que trabaja en hacer una pieza en la rueda. se nos presenta el muy duro cuadro de un duro terrón de arcilla que mediante la pericia, la experiencia, las manos expertas y el amor del artífice se transforma en una bella, en una muy bella pieza y útil para nosotros. Jeremías capítulo 18, versículo 2. Jeremías capítulo 18, 2, dice la palabra aquí en Jeremías 18, 2. Levántate, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Pues sí, el alfarero empieza con la materia prima. ¿Y qué es la materia prima del alfarero? La materia prima del alfarero es arcilla, que realmente es tomada de un cuarto muy oscuro, cerrado, en donde difícilmente puedes estar ahí unos minutos, porque tiene un olor que parece que es de muertos la arcilla en ese estado. Un olor repulsivo a muerto, en descomposición. Así es. Y entonces, pues, de ahí sacan esa materia prima. De ese pozo negro y nauseabundo, nos saca Dios como gran maestro alfarero para arrancar su obra. Nosotros somos esa arcilla que en las manos de Dios, Él empieza a hacer una cosa muy bella, si nos ponemos para que Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros, ¿sí? Efesios 2:1, dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sí, efectivamente, yo te puedo contar mi historia, que frecuentemente la saco como un ejemplo vivo de lo que Dios hace. Una historia que para el mundo parecería de mucho éxito, pero que ya viendo yo mismo mi propia vida, era una vida de gran fracaso, una vida de gran soledad, una vida de una muy infeliz situación que yo tenía. Y cuando yo vine a Cristo, Él empezó a cambiar mi vida. Lo hizo poco a poco, como lo hace el alfarero. Agarró algo que realmente era repugnante, algo que no servía para nada, como era mi vida. Puros pedacitos de los cuales todos juntos o uno por uno no haces nada. Pero en las manos del alfarero, ¡oh, qué diferente! Ya han pasado 35 años en donde Él ha estado haciendo muchas cosas en mi vida. No ha acabado, pero Él está trabajando en hacer una obra bella, en hacer que cada uno de nosotros podamos ser útiles instrumentos para honra al Señor, ¿sí? Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Isaías 51:1. Dice Isaías 51:1, en medio de la Biblia, está el libro de Isaías. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Con frecuencia yo me acuerdo de aquella vida que yo tenía antes de Cristo, una vida muy triste, muy terrible que yo tenía, y yo digo, ¿de dónde me sacó Dios? Es una gran, gran diferencia lo que es ahora a lo que era en aquellos días. Y lo único que yo hice es venir a Cristo y empezar a caminar según las instrucciones que Él me daba en este libro. Y han sido 35 años, no que lo haya seguido bien todos los días, pero razonablemente voy caminando hacia donde Él quiere que haga. Y cuando no camino, pues Él me agarra y me arrastra también, me dice, vámonos, órale. Y me lleva. Y han pasado todos estos años en donde sí puedo decir que han sido 35 años maravillosos estando en el centro de su voluntad. Al punto de que, bueno, pues muchos de estos 35 años ahora me dedico a predicar. Y me identifican con eso, Toño. Esta tarde fui al Club Alemán Y entonces estaba yo desesperadamente buscando la Biblia de mi esposa. Porque tú no sabes cómo se pone cuando tú agarras sus cosas. Entonces yo andaba ahí, por favor, necesito encontrar, no puedo regresar a casa sin ella. Y entonces fui a las cosas perdidas y fui a las oficinas, casi me fui con cada policía a ver si por favor la habían encontrado. Y nadie. Dije, ¿cómo voy a regresar a la casa sin la Biblia, no? Y entonces tenía yo que ir a hablar con el entrenador de natación para unas cosas de los muchachos y su natación, y entonces me dice el entrenador de natación, te tengo un gran regalo, y saca la Biblia, ¿no? Él se la había encontrado la noche anterior, y dijo, este es de Carlos, pues, mañana se la doy, y ya, y la había echado en su mochila. Me identifica. Y ahora que tengamos la pastorela, en diciembre, que ciertamente la tendremos en el Club Alemán, yo le arranco al entrenador una promesa. Tú me vas a llevar a todos los nadadores a la pastorela. El año pasado lo hizo. Lo sacó del agua, porque ya eran las 5:30. Que nunca lo hace. Tienen que nadar hasta que termine. Y lo sacó del agua con una toalla y vámonos a la predicación de la pastorela. Y fue muy bonito. Y este año va a ser igual. Entonces, la gente ve que estas personas tienen algo diferente. Estas personas están haciendo, aunque no lo entiendo, no lo pone de esa manera, están haciendo la voluntad de Dios. Están en el camino de Dios. Están siendo usados por el alfarero que poco a poco está haciendo un gran trabajo en nuestras vidas. A Salmos 42, Salmos 40, 42. Y dice el Salmo 40 en el versículo 2, la primera parte. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este versículo, Lita, este versículo es mío, Esa es lo que a mí me ha pasado. Él me sacó de un pozo muy profundo y me ha puesto ahora sobre la peña. Maravilloso, ¿sí? Así me eligió a mí, así elige a todo aquel que quiere seguir a Cristo realmente. Dios amasó ese barro para convertirlo en arcilla, que es la materia prima para la gran obra que Él hace con cada uno de nosotros. El alfarero pone ese terrón de arcilla con meticuloso cuidado en la rueda. Y tú sabes cómo empieza. Poco a poco empieza a moverse la rueda y con sus manos empieza a formar la pieza que él quiere formar, girando paulatinamente y progresivamente en la velocidad de la rueda. Jeremías 18:3. Jeremías 18:3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Sí puedo yo atestiguar de que él ha estado trabajando sobre la rueda de mi vida. Él pone la arcilla en medio de la rueda, y así como Dios pone mi vida en medio de Cristo para que yo siga a Jesús. La voluntad del alfarero empieza a trabajar y a obrar desde ese pedazo de arcilla con toda dedicación, esmero, entusiasmo, para producir lo que su mente había ya trazado para la vida de cada uno de nosotros. Y ciertamente lo mejor de lo mejor. Inclusive, fíjate que ya lo sabes, Lita, pero yo me pasé desde el día que yo recibí a Cristo en mi corazón al día que finalmente Dios trajo una compañera a mi vida, pasaron 17 años. Bueno, porque el alfarero tenía que hacer muchísimo trabajo en ese pedazo de arcilla. Dice, yo no sé si voy a poder, pero bueno, déjame intentarlo. Me voy a tardar un rato. Y se tardó 17 años. No es así. Cuando yo recibí a Cristo, yo me dediqué nada más a las cosas de Cristo. Y ella llegó. Después ella trajo esa situación para mi vida, para que esa pieza estuviera completa, ¿verdad? Para que realmente, con gran ternura y compasión, girando esa rueda despacio y luego más y más a prisa, ¿y qué? ¿Cuál es el otro ingrediente de la arcilla para que este alfarero haga la pieza que él quiere? El agua. El agua es importantísima, si no, pues esa arcilla sería continuaría dura. Pero él pone agua, y le echa más agua, y le pone el agua necesaria. A veces realmente está empapado, tú no sé si lo has visto, cuando menos hasta en película, ¿verdad? Los alfareros, ahí que tienen mucha agua. Y el agua es un símbolo de la palabra de Dios. A medida que nosotros estamos saturados, embriagados, sumergidos en la palabra de Dios, pues Él está haciendo un gran trabajo en nuestra vida, realmente, ¿sí? Así es. Utilizando bastante agua en sus manos para imprimir la presión necesaria en esa arcilla, Él poco a poco está moldeando su gloriosa voluntad en mi vida. El agua es el medio por el cual el artesano imprime su voluntad y le va dando forma a este instrumento. El agua es la palabra que me moldea a su voluntad. Salmos, capítulo 1, versículo 3. Salmos 1:3. Dice el Salmo, capítulo 1, versículo 3. Bueno, tengo que empezar desde el principio, desde el 1, nomás para saber de qué se está hablando. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. Y ya me voy al 3 y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando tú estás en la palabra de Dios, inevitablemente prospera tu vida. No me importa cuál sea el problema que estés pasando ahora o en el futuro o lo que sea, teniendo una Biblia abierta, poniéndole atención a la Biblia, embriagándote en ella y siguiendo la voluntad que en ella tenemos, pues inevitablemente va a prosperar y esa pieza se va formando de una manera preciosa. Y mira, las manos de ese alfarero detectan toda impureza, retiran todo aquello que puede estropear la obra que está haciendo. ¿Cuántas cosas ha quitado de mi vida a través de estos 35 años en Cristo? En donde dijo, mira, no, esta piedrecita, mira, va a quedar muy feo eso, esta piedrecita, no, pero es mía, déjame, no, fuera. Fuera porque no la necesitamos para la hoy. Mucho después me doy cuenta de que efectivamente me hacía mucho daño. Y esta otra cosa, y aquella otra situación, limpiando muchas cosas en mi vida, yendo hasta lo más profundo de mi ser a veces, para entender los problemas que yo estaba teniendo desde hacía muchísimos años, y que no sabía que estaban ahí, me los hace entender y luego me los quita para que la obra sea una obra realmente una obra preciosa, y así es lo que él está haciendo. Si las piedritas o las asperezas persisten, entonces se arruinaría el trabajo, y sería de mucho, mucho menor calidad. Capítulo 18 de Jeremías, versículo 4. Jeremías 18:4. Jeremías 18:4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Sí, eso es lo que hace Dios con nosotros. La resistencia y la dureza del corazón impide muchas veces que la voluntad del alfarero se cumpla y nuestra terquedad lo lleva pues a hacer un trabajo diferente. Y llevarnos realmente a la voluntad de Él, no a mi voluntad. Yo quiero amoldar la voluntad de Dios y que Él haga lo que yo quiero. Y no debe ser así, sino al revés. Yo soy el que tengo que hacer la voluntad, realmente la voluntad de Él. Bueno, pues yo quiero preguntarte a ti si quieres hacer la voluntad de Dios. Y la respuesta es obviamente que sí, sería suicidio de otra manera. Y hablaba yo la semana pasada que tenemos la voluntad de Dios general, que es para todos. Esa es la voluntad de Dios, para todos. Y luego viene la voluntad particular de tu propia vida, una cosa muy específica para ti. La voluntad de Dios para todos es tres puntos muy sencillos. La voluntad de Dios es de que todos sean salvos, Primera de Timoteo 2:5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Número dos, la voluntad de Dios es de que todo mundo sea santo, de que todos tengan una vida limpia, de que todos tengan una vida digna de un cristiano. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice la palabra de Dios, que busquemos la santidad. A ver, déjame, no lo dice exactamente así, pero es lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que seamos santos. No vamos a ser perfectos, ¿eh? No lo haremos en esta vida, pero sí podemos ir avanzando poco a poco a tener una mejor vida, una vida digna de Cristo y del título que Él nos confiere como cristianos. Y tres, la voluntad de Dios es de que nosotros estemos llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que derrame en nuestra vida la situación de Dios. Efesios 5:18 dice, ¿qué dice Efesios 5:18, Caleb? Por allá estás leyendo lo que dice Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, llenos de Dios. Es lo que Dios quiere, que nosotros estemos llenos de Dios. Si de algo te vas a embriagar, pues embriágate bien. Embriágate de Dios, es lo que está diciendo ahí. Esa es la voluntad general, pero vámonos a la voluntad muy específica, de la cual sí quiero hablar antes de que se me vaya el tiempo. Y para esto, yo quiero irme a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, en donde vamos a ver lo que quiere decir este pasaje. Realmente es desde el 1. Romanos 12, 1 y 2, en donde vamos a ver ya específicamente cómo puedo yo estar siguiendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí nos da realmente algunas cosas muy importantes de que yo puedo seguir para comprobar que la voluntad de Dios es lo mejor para mí. Lo primero que vemos aquí en el capítulo 12, en el versículo 1, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Y básicamente, ¿de qué está hablando eso? Está hablando de una entrega incondicional a Dios. De que yo me ponga en las manos de Dios para que Él haga lo que Él quiera conmigo. Eso es. Como el corderito que va al sacrificio y que lo van llevando, y el corderito pues ahí va, se deja, y él es sacrificado, pues así también nosotros debemos ser sacrificados, en entrega voluntaria a él, para que él haga con nosotros lo que él quiera. Es una entrega completa, incondicional, sin reserva, un abandono irrevocable de nuestras vidas a Dios. porque él sí sabe hacer las cosas bien. Y es como el velero, ¿verdad? Que pues no va a ningún lado, no tiene motor, Maru, pero tiene una vela, y si tú le sabes bien, tú pones la vela conforme a el viento, ¿verdad, Keiler? Tú ves que el viento se puede llevar, pero a veces rapidísimo, si la pones bien, hasta tienes que pararle un poquito porque se va a toda velocidad, ¿verdad? Es la fuerza de Dios. Y tú lo que haces es pones tu vida con el aire bien para que ¡fum! Él te lleve. Y Él lleva perfectamente ese velero a donde Él quiere para tu vida, en sacrificio vivo. Dios, yo voy a hacer tu voluntad. Tú dime qué haga, tú dime por dónde me voy, tú dime qué es lo que yo debo de hacer, porque tú sí sabes, yo no sé. Pues haz esto. Ay, pues no lo entiendo, pero si tú dices, pues yo lo hago. Y luego me doy cuenta de que, uff, era lo mejor que me pudo haber pasado. Entonces, como número uno para conocer la voluntad de Dios y seguirla, es tener una entrega completa a Él. Eso es lo que realmente Él quiere. Hay un versículo allá en Lucas 9:57 que dice, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Ah, pues eso es lo que Él quiere. Pues tú sígueme y vas a ver lo precioso, lo que yo voy a hacer contigo. Y eso es lo que todos los cristianos debemos de hacer. No todos lo hacen, y el que no lo hace, pierde, porque se queda atrás, ¿verdad? Jesús va caminando y te dice, sígueme. No, déjame ver, no sé qué, y Él se sigue. Y de repente, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Ya lo perdí. Es que, ay, pues es que hay que obedecer en ese momento, ¿sí? La entrega completa de cada uno de nosotros a el Señor. Pablo lo hacía. Pablo estaba entregado a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice él. Ya no vivo yo, sino vivo en Cristo, en la fe de aquel que murió y dio su vida por mí. Entonces ya no era Pablo, era Cristo en Pablo. Una entrega completa, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Y en este versículo entonces de Romanos 12:1 nos da la primera clave. Necesito tener una entrega. Dios, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Y bien que lo hace Él, ¿verdad? La segunda cosa está en el versículo siguiente, en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, no os conforméis a este siglo. Eso es lo que dice. Y básicamente está hablando de que nos separemos de los principios de este mundo, que son principios que van en contra de Dios. Que veamos lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia y lo que está pasando allá afuera, son dos cosas diferentes. Uno de los grandes peligros que tenemos es el mundanismo. Es querer estar bien con Dios y querer estar bien con el mundo. Y eso no se puede, porque aquel que está bien con el mundo se hace enemigo de Dios. Porque son dos cosas totalmente opuestas. Eso lo dice Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios, es lo que dice ese versículo, ¿sí? ¿Y cuántos de nosotros caemos en la trampa de querer seguir a Dios, pero arrastrando muchas cosas del mundo que solamente nos atan y no nos permiten caminar hacia la voluntad de Dios? Marcos 4, 18 y 19. Marcos 4, 18 y 19. Marcos 4 dice así en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Es lo que está pasando. La simpatía con el mundo, el amor a sus principios, a sus criterios, te va a impedir tener una relación con Dios abierta, sincera, y poder seguir su voluntad. A veces ni siquiera la vas a poder escuchar porque estás muy entretenido en las codicias de otras cosas, en el engaño de las riquezas, ¿verdad? En todos los juguetes que ofrece el mundo y que realmente no da nada. Estaba yo escuchando en estas pláticas de la familia, uno de los oradores, uno de los predicadores, estaba hablando de los grandes hombres que el mundo admira. Y citó dos o tres, entre ellos citó a este tipo de las computadoras, a Steve Jobs, ¿verdad?, y a otros más, y en donde tú le rascas, y sus vidas personales eran un desastre. Ellos eran grandes hombres para el mundo, pero no se fijaron que para Dios eran muy mal. Tenían un verdadero desastre. El mismo Alberto Einstein. De veras que sus hijos no lo podían ver ni en pintura. O si lo tenían en pintura, es para tirarle dardos, ¿eh? Porque las cosas estaban terribles. Bueno, esos son los modelos del mundo. Nosotros tenemos otros modelos, ¿verdad? Y nos separamos de esos modelos porque decimos, es que ese no es el camino, por allá no es. Lo que el mundo admira no es el modelo que tiene Dios. Realmente los modelos que tiene Dios son muy diferentes. Realmente hombres cristianos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15 es el versículo que acabo de citar. Y muchas veces aquel cristiano que sí se llega a enredar en el mundo, pues finalmente no es cristiano, nunca lo fue, sino nada más era pura fachada que tenía en el exterior, porque un cristiano sí ve la realidad del mundo y dice, no me voy a dejar ir con ese engaño, ¿verdad? Ahí no hay nada. No hay nada que realmente se pueda ofrecer. Para conocer entonces, para seguir la voluntad de Dios, necesito una entrega completa, sacrificio vivo. Necesito una separación del mundo. No os conforméis a este siglo. Número tres, una tercera cosa, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo dice ahí Romanos 12:2. Es el versículo que estamos viendo. Dentro de la voluntad de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, renovaos en vuestra mente, dice el versículo de Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, que hay que cambiar los programas de computación. No sé si te acuerdas tú, porque a lo mejor era de nuestro tiempo, allá en los años 20 y 30, cuando las computadoras tenían, eran unas tarjetas, ¿verdad? Y tenías, y metías todo, 50 tarjetas, y luego se te caían, y hay que ponerlas otra vez en orden, las tarjetas dichosas para programar la computadora. ¿Verdad? Sí, las tarjetas IBM esas, ¿verdad? Y aquí tengo yo muchas tarjetas, y lo que quiere Dios es que las tire a la basura porque están llenas de conceptos equivocados. Transforma, ¿eh? Ahora es muy fácil, nomás le picas ahí dos o tres y le das, ¿cómo se dice? Se formatea. Tú sabes mucho de eso, ¿verdad, Francisco Javier? Se formatea la computadora, la limpias, saca toda la basura, fuera, vamos a empezar desde cero, porque ahí no hay nada. Y me vamos a ir metiendo poco a poco cosas que sí valen la pena. Las cosas de Dios y esta y la otra. Y tengo mucha memoria para meter toda la mente de Dios si es necesario. No hay problema, ¿sí? Me transformo por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Con la Biblia, con la palabra de Dios, aprendiendo sus principios. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Dios acerca de esto otro? ¿Verdad? Y veo que, pues yo estaba muy mal porque yo pensaba muy diferente a lo que me está diciendo aquí la Biblia. Para conocer y seguir la voluntad de Dios, necesito cambiar todos los chips que están por ahí. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Dios te da esa posibilidad de empezar a cambiar el software de la computadora, ¿sí? Y pensar poco a poco como Dios. A medida que penetras en la Biblia, sabes más y sabes más y sabes más y vas profundizando y llega el punto en que empiezas a actuar. Empiezas a respirar Biblia. Había un gran predicador en el siglo XIX, Carlos Spurgeon, y decían, cuando se muera lo vamos a abrir. Ese señor no tiene sangre, ese tiene Biblia ahí en las venas, porque tenía tan lleno que estaba, tanta sabiduría de la vida práctica de todos los días, y sacaba grandes enseñanzas bíblicas de las cosas de la vida diaria. Había renovado su entendimiento con la palabra de Dios, ¿verdad? Tres cosas que dice Dios. Sacrificio vivo, entrega. Separación del mundo, ¿verdad? Y renovar nuestra mente para conformarnos a Dios. Y quizá toma una más, que es muy, muy importante. Para conocer la voluntad de Dios se necesita tiempo. Tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para que las cosas que tú piensas que son importantes, pero que realmente no lo son, se pasen al segundo lugar. Y las cosas que el mundo desecha porque no sirven, pero que sí son muy importantes, y tú las empiezas a ver así, tomen el primer lugar. Eso toma tiempo. Toma tiempo de ir caminando con Dios, ir estudiando tu Biblia, de pasar a entender más, y estudiar más, y profundizar más en sus cosas, y poco a poco Él va haciendo este maravilloso cambio, esta preciosa obra que el alfarero hace poco a poco, y terminar con una obra maestra en tu vida, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere hacer en ti. Eso es cuando lo que dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, aquí, allá en la tierra, yo conmigo, sí. Y tomarlo específicamente, tengo que tomar tiempo, que es paciencia. Tengo que tomar entrega a mi Dios. Tengo que tomar separación para Él. Y tengo que renovar mi mente para pensar y actuar como Él actuaría. Entre los jóvenes, hay una serie de jóvenes cristianos, hay una serie de libritos ahora, muy buenos, ¿eh? Y es una especie de club que se llama ¿Qué haría Jesús? ¿Ah? Y entonces la idea es, bueno, estoy en esta, ¿qué haría Jesús si tomara Él la decisión que tengo que tomar ahorita? ¿Qué haría Él? Sería bueno saber, porque me gustaría hacer eso. Bueno, pues eso lo vamos haciendo a medida que vamos penetrando en la palabra. Y dice aquí el versículo de Romanos 12:2, la última parte dice, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Pablo nos exhorta aquí, comprobemos qué buena es la voluntad de Dios. He seguido a Cristo durante 35 años, Tere. Hace 35 años que recibí a Cristo y han sido los mejores años de mi vida. Inclusive, yo creo que ahora es mejor que el año pasado. Y mejor que hace 5 y mejor que hace 10, porque he estado avanzando un poquito, ¿eh? no creas, yo avanzo centímetros nada más cada década, pero sí he avanzado. Y entonces, ay, dices, qué maravilloso poder tener un buen guía, un capitán que me lleva por el camino correcto, y no lo cambiaría por nada. Inclusive tuve esa decisión que tomar hace unos años, cuando me ofrecieron un gran puesto de unos americanos y no sé cuánto, y le dije, no, gracias. Ahora me voy a dedicar a predicar la palabra de Dios. Ahora tengo un jefe, yo creo que más importante, y con mejores sueldos y beneficios. No, hombre, no sabes los buenos beneficios que te da, ¿sí? Entonces le dije, no, gracias, mejor sigo a Jesús. Y no estoy arrepentido de esa decisión tomada ya hace 20 años realmente, hace un poquito más de 20 años. Porque el seguir a Cristo te hace comprobar la buena y agradable voluntad de Dios. La palabra comprobar significa en griego establecer con exactitud, conocer sin sombra de duda, tener la certeza absoluta. Conocer la voluntad de Dios no es una lotería, es una manera de vivir. Y no es tan difícil. Quizá, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? Ay, yo no he hablado con Dios últimamente, pues se me perdió mi Biblia hace como 3 meses, y la verdad, no sé dónde anda. Entonces, así como que ando medio perdido. Pues sí, pues andas perdido. Es fácil conocer la voluntad de Dios. No tiene, pierde. Ponte a leer la Biblia y síguela, y ya. El caminar con Cristo no es una experiencia pasajera, es un caminar de toda la vida. Salmos 142, 142:5. Salmos 142:5. Clamé 142:5. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Sí. Pues así, así es. Esta mañana que yo fui a llevar a mi estrella de tenis que tengo por ahí, que va a ser campeón de tenis, ¿verdad, Caleb? Mientras él estaba jugando, pues yo estaba viendo, leyendo la Biblia y cuadrando un poquito el estudio para esta noche, y me encontré un versículo muy bonito en los Salmos. Dije, ¡ay, lo voy a anotar para compartirlo esta noche! Salmos 9:10. Es donde estoy leyendo ahorita yo la Biblia, en los Salmos, Salmos 9:10. Y dice Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Si ¿Sí? Tú vas, buscas la voluntad de Dios y no hay pierde, no te va mal, te va muy, muy bien. Entonces, cuando estamos en el Padre Nuestro, cuando estamos en las cosas de orar con Dios, que es platicar con Él, le decimos, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y ya vemos qué quiere decir su voluntad, porque así como que es muy vago, ¿no? Su voluntad, pues sí, pero ¿qué quiere decir eso? No, pues ya lo vimos, ¿sí? Es una entrega completa, es separarte de las cosas del mundo, es renovar tu entendimiento, es esperar en Él, no tomar decisiones ahí al trancazo. Imagínate cuando llegó una muchachita muy guapita aquí por aquí hace muchos años, ¿verdad? Y que yo me hubiera aventado ahí el trancazo, ni cristiana era, ¿verdad? En cambio llegó una güerita con unos ojos así, esto y lo otro, y dije, esa. Y bueno, esa sí fue la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Inclusive hay un versículo, Salmos 46:10. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Toño, quieto, 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 no te me muevas, no te me muevas. Espera. Ay, ok, Dios, ok. Y tú vas a conocer quién soy yo. Yo te digo por dónde y te digo cuándo también. Oh, pues qué fácil. ¿Sí? La voluntad de Dios. Qué bonito. Pues yo quiero que eso sea para tu vida, que tú lo puedas realmente tener en tu corazón. Pero quiero hablar también de aquellas personas que a lo mejor pues no tienen una relación personal con Cristo. ¿Cómo quiero yo seguir su voluntad si ni siquiera lo conozco? ¿Quién es Cristo? ¿Es una religión? ¿Es un profeta por allá? ¿Es una leyenda? ¿Quién es Cristo? Ah, no, Cristo es Dios y quiere tener una relación personal contigo. Hablar directamente contigo. Y bueno, algunos de nosotros lo hemos invitado a nuestro corazón para que haya esa relación, que Él sea el Señor y dueño de nuestra vida. Y quiero preguntarte si Él lo es de tu vida. Vamos pues a hacer una oración, vamos a inclinar nuestros rostros y te voy a hacer esa pregunta ahí con los ojos cerrados tú, para que la contestes directamente con Él. ¿Es Cristo la persona importante de mi vida, el Señor y dueño de mi corazón, o es nada más alguien a quien yo le pido ayuda cuando tengo problemas? Bueno, Él quiere ser el dueño de tu vida. Él quiere entrar a tu corazón y sentarse en el trono de tu vida. Y desde ahí guiarte para que tú conozcas y sigas su voluntad. Por tanto, si la respuesta es, pues no sé dónde está Cristo. Bueno, pues invítalo esta noche a tu corazón. Dile que entre, dile que sea el Señor y dueño de tu vida. Y que agarre el timón, que Él sí lo sabe hacer. Responde, repite bien conmigo esta pequeña oración. Dios, en esta noche te pido que entres a mi corazón. Que perdones mis pecados, mis tantas faltas que yo tengo. Que entres y te apoderes de mí, de mi vida, para que tú seas mi Señor, mi dueño. Con ello viene que me regales la vida eterna. Que me des la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.